Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años.
¿Un antes y un después para el sector agropecuario uruguayo? En una conferencia a la que asistieron el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, se presentó ayer una vacuna desarrollada acá en nuestro país destinada a atacar la garrapata, un problema sanitario complicado que afecta cada vez más a un rubro tradicional y clave de la producción nacional y que, por ejemplo, le provoca pérdidas de más de 50 millones de dólares al año. Después de 3 años de investigación en el Instituto Pasteur de Montevideo, la empresa nacional Scaffold Biotech, que trabaja en ingeniería de proteínas, mostró las primeras conclusiones de las pruebas realizadas con su vacuna en ganado. Y los resultados son muy auspiciosos. A la salida, el ministro Fratti valoró que esta innovación puede ser uno de los hitos más importantes para el sector en la historia del país.
Bueno, yo creo que va a ser de las cosas más importantes a nivel de investigación vinculado al sector agropecuario que hemos visto en la historia del país hasta hoy, ¿no? Me parece que si se confirma a campo lo que está dando en las pruebas, la verdad que sería un avance importantísimo, calzando además con un proyecto que nosotros tenemos de shock de lucha contra la garrapata, que sería espectacular.
Hace un año, exactamente, entrevistamos acá en perspectiva a Agustín Correa y Matías Machado, los científicos responsables de este avance tecnológico, integrantes del equipo del Instituto Pasteur y además fundadores de la startup Scaffold Biotech. A partir de los anuncios de ayer, en los próximos minutos vamos a hacer una puesta a punto de este proceso y para eso recibimos a uno de los impulsores de la iniciativa, Matías Machado, biofísico, doctor en ciencias biológicas. Matías, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Buen día para todos.
Y también nos acompaña acá en el estudio para sumar una visión desde la ganadería misma, Carlos Amonte, ingeniero agrónomo, coordinador del espacio En Perspectiva Interior los lunes. ¿Qué tal, Carlos? Buen día.
Buen día, Emiliano. Buen día, Matías.
Matías, empecemos recordando qué es esta empresa, qué es esta startup, Scaffold Biotech.
Bueno, Scaffold en realidad sería una spin-off del Instituto Pasteur. En realidad, nosotros, los fundadores, Agustín Correa y yo, de hecho le mando un saludo a Agustín, que ahora está de salida de campo, por eso no pudo estar acá.
Está en plena tarea, justamente.
Exactamente, acá no paramos. Está también con Manuela Cirintano, que es nuestra directora técnica. Es una spin-off, como decía, del laboratorio de la Unidad de Ingeniería de Proteínas, bajo un modelo de startups.
Uh-huh. Es una de las startups seleccionadas en la primera serie de Lab Plus Venture Builders, que es la aceleradora que estableció el Instituto Pasteur de Montevideo en alianza con la firma financiera Ficus Advisory, ¿no?
Exactamente.
Es una empresa que recibió financiamiento. Ahora vamos a ver después cómo funciona eso, pero quiero que tú detalles ahora dónde está la clave, dónde está el valor de esta empresa en particular.
Y bueno, en realidad el valor de la empresa justamente está en la capacidad que nosotros tenemos de hacer una transferencia de lo que es la investigación científica, digamos, a la concreción de productos que tengan impacto en problemáticas relevantes, digamos.
Uh-huh. Ustedes trabajan en base a la ingeniería de proteínas.
Exactamente. Nosotros lo que hacemos es, o sea, nuestra expertise es trabajar con algunos de los componentes o biomoléculas relevantes de los organismos, en este caso las proteínas, modificándolas, para agregarles valor y para hacerlas útiles para determinados tipos de aplicaciones biotecnológicas.
Ustedes no inventaron esto, esto ya existe. ¿De qué manera está aportando, de qué manera está agregando innovación esta empresa en particular?
Bueno, un poco lo que nosotros queremos empezar a transitar es el uso de nuevas herramientas y tecnologías, fundamentalmente varias basadas ahora en lo que es la inteligencia artificial, para potenciar todo lo que son los desarrollos tecnológicos en lo que tiene que ver con nuevas soluciones que realmente sean más ajustadas a las problemáticas.
Uh-huh. A ver, entonces, pasando en limpio, lo que ustedes hacen es utilizar elementos que ya se encuentran en la naturaleza y mejorarlos o dirigirlos para un cierto objetivo, ¿no?
Exactamente.
por un lado apasionante, por otro capaz que alguno se asusta, ¿no? ¿Cómo te resulta, Carlos?
Es asombroso, ¿no? Es asombroso que están trabajando con la naturaleza, con seres vivos y logrando que el propio ser vivo logre algo para su defensa. Eso está, es espectacular, y que lo hagan uruguayos.
Sí, yo creo que me parece que eso es un hito interesante, el hecho de que, a ver, estas tecnologías que nosotros usamos, bueno, valieron el premio Nobel de Química del 2024, y un poco la idea es que claramente hay que empezar a tener una adopción de tecnologías relevantes a nivel del mundo para poder estar a la frontera de lo que se está haciendo también en otros países.
Uh-huh. Si entiendo bien, lo que ustedes procuran es que estas proteínas entrenen al sistema inmune del ser vivo para que su cuerpo aprenda a defenderse contra una enfermedad. En general, ¿no? Como que esa es la idea.
Claro, ese que sería como el objetivo en el caso particular del desarrollo de una vacuna, ¿no? Mm. O sea, hacer que justamente sea el propio organismo, digamos, el que aprenda de alguna forma a defenderse de ese patógeno, o en este caso del parásito que es la garrapata.
Y por lo que charlamos en la entrevista anterior, la ventaja de una vacuna de este tipo es que al ser vivo que la recibe no se le inyecta el patógeno, como sucede con las vacunas tradicionales de virus inactivado, y por tanto estas vacunas son más seguras, ¿se puede decir eso?
Sí, segura, sí, 100%. Todas las vacunas que están basadas en este tipo de tecnología, que se llama proteínas recombinantes, o sea que no se inyectan patógenos, tienen como ventaja por un lado esa, y otra ventaja también es que uno no tiene ni siquiera que cultivar a ese patógeno para generar la vacuna. Entonces hay una doble seguridad, ¿no? O sea, hay enfermedades en las cuales, por ejemplo, no pueden, por ejemplo, lo que es laftosa, etcétera, no se puede libremente cultivar el patógeno para generar la vacuna.
Ahí está, un tema muy importante, un factor muy importante, ¿no? Ya sabemos todo lo que implicó en Uruguay laftosa y lo que implicó para la industria nacional de laboratorios, el episodio de laftosa, cómo se cortó toda una línea de producción, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas que tiene esta tecnología, que además, para el caso particular de la garrapata, es ideal, digamos, respecto a las características que tiene, digamos, como parásito.
Enseguida te voy a preguntar cómo es o cómo funcionaría la vacuna que ustedes están desarrollando contra la garrapata. Pero me gustaría que antes viéramos con Carlos, ¿cuál es la gravedad del problema de la garrapata en la producción ganadera de nuestro país, ¿no? Algo a lo que aludía hace unos minutos el ministro Frati en esa grabación que escuchábamos.
Exactamente. El problema es del Uruguay, casi todo, desde el año 84, cuando empecé a trabajar, se decía que la garrapata era un problema solamente del norte del Río Negro. Hoy hay un mapa que lo puede ver en producción, lo dejé en producción, en el cual se ve cómo La Valleja, 33, Cerro Largo, Rocha y Maldonado avanzó la garrapata. Queda solamente el suroeste sin libre de garrapata, que seguramente en pocos años llegará también.
O sea, está creciendo.
Está creciendo y está ocupando todo el país. O sea, es un problema de todo el país, no como antes, que era solamente del norte de Río Negro. Ese es el primer punto. El segundo, que ocasiona la gravedad, lo más grave que puede ocasionar, es la muerte del animal, no por la garrapata en sí, sino por la babesia, que es una enfermedad, es un virus que le transmite la garrapata al ganado y lo termina matando de tristeza el animal. Ese es el segundo punto. El tercer punto es lo que ocasiona de movimiento de ganado, mano de obra, para en el periodo de agosto a junio o abril, hasta que empiece a enfriar el tiempo, cada 20 días traer todos los ganados al casco y bañar el ganado, uno por uno, la mano de obra, horquillarlo, para que quede bien mojado, o si no inyectable, o si no el purón, que es un chorro en el lomo del animal.
Para, vamos a detenernos ahí. El problema es que hasta ahora no hay vacuna, o mejor dicho, las vacunas que se han lanzado al mercado no resultan efectivas, ¿no? Creo que está ese antecedente, le pregunto al científico.
Sí, exactamente. O sea, esto no es que sea algo nuevo, el uso de una vacuna, ya hay al menos se aprobó en la década de los 90, la primera fue australiana, después, un poco, unos años después, surgió una cubana que sigue ahora todavía en el mercado, o sea, en algunos países. Han aparecido algunas otras también en México ahora y demás, pero el problema que tienen en general es que, bueno, funcionan bien en el lugar de desarrollo donde se diseñaron, pero cuando te vas un poquito a otros países ya la efectividad varía mucho y para Sudamérica, por ejemplo, los reportes que hay son menores al 50%.
Por lo tanto, Carlos, lo que se hace para combatir la garrapata es otra cosa, ¿no?
Es otra cosa.
Es el
las
baño.
Herramientas que hoy tenemos son diferentes. Una es inyectable, subcutánea, que es una jeringa, líquido, se hace una inyección en la cual es un insecticida que termina, cuando chupa la sangre, la garrapata se termina muriendo. Después hay baños que se sumerge el animal y cuando cae el animal levanta la cabeza por el instinto de supervivencia. Entonces hay que horquillarlo, hay que hundirlo, es todo mano de obra.
Hay que hundirlo para que efectivamente todo el cuerpo del animal esté sumergido en ese líquido que es ¿qué?
Que es agua con el insecticida. Uh-huh. Entonces el animal cuando sale se lleva en sí el insecticida, el agua retorna, entonces hay que controlar la concentración de insecticida en ese baño que son de 20.000 litros de agua, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hay que hundirlo? Pues el hocico está en el pasto y es por ahí por donde sube la garrapata y después la garrapata busca los lugares calientes, las axilas, la entrepierna de los animales, que es donde le gusta estar.
O sea, todo ese procedimiento, todo ese operativo que hay que llevar adelante, ¿cuántas veces por
cada
año?
20 días.
Cada 20 días.
Ese operativo, terminaste un ciclo y empezás con el siguiente.
Y ese operativo ni siquiera es seguro por todos esos detalles que
no es seguro señalaba. Porque hoy está, nosotros hicimos análisis con la Facultad Veterinaria y hay ciertos medicamentos que son como que le pusieras agua, o sea, gastás mano de obra, gastás en los medicamentos, gastás en traer los animales y no sirve para nada, o sea que ese es, por eso explotó el verano pasado y el anterior, explotó el tema de la garrapata, mató en varios lugares, se sintió en varios lugares que se mató, y yo creo que el valor ese de 50 millones
porque
de dólares que tú dijiste es bajo.
Ya no están funcionando.
Y porque crea resistencia.
Claro.
Puede ser un mal uso de la vacuna o de la inyección o del baño, entonces estás subutilizando porque le pusiste menos insecticida, porque el agua quedó el soluto y solvente quedó menos solvente que menos soluto que el solvente, entonces menos eficiencia en el uso y después que se llama reposición del baño, que hay que hacerlo continuamente. Cuando el animal sale del baño se lleva el remedio como una red los pescados y lo que vuelve para atrás es el agua. Entonces tú tenés que reponer el insecticida, esa pavada que estoy explicando no se hace bien y hay que mandar a analizar al laboratorio la concentración y hay que reponer y usar las concentraciones adecuadas.
Entonces por eso decías tú ese número, esa estimación de 50. Gastos, pérdidas del orden de 50 millones de dólares,
mí corto.
Capaz que se queda corto, ¿no?
Se queda corto y hace muchos años lo estoy escuchando y creo que hay que actualizarlo, capaz ellos, el Pasteur o la facultad, la universidad lo puede actualizar o línea, la verdad que sería adecuado. Después hay otras herramientas que son las razas. O sea, hay razas cebuinas que tienen resistencia a la garrapata. Ajá. En el caso de nuestro Bradford y Brangus, al tener un componente cebuino, tienen resistencia a la garrapata. No quiere decir que no suba, lo que sí sube menos porque tienen movimiento subcutáneo del cuero y tiene pelo corto y son animales adaptados a malos ambientes. Después hay herramientas de manejo. En la entrevista que le hicimos en Perspectiva Interior al doctor Suárez, él recalcaba mucho el tema de extensión, que es que todos los productores tienen que estar concientizados de que tienen que bañar y todos al mismo tiempo, cosa que si yo baño y el de al lado no baña, la garrapata no tiene frontera. Bueno. No conocen del alambrado la garrapata. Entonces se van a pasar para el campo, tú vas a seguir bañando y seguís trabajando y el de al lado no, y te va a seguir infectando el campo.
Esa es la caja de herramientas disponible hoy, compleja, costosa, que tampoco termina siendo efectiva.
Imagínate que ¿no? Los movimientos estos se hacen durante todo el verano, durante el periodo de entore, lo cual una vaca que está recién entorada con un feto chico, un embrión chico, la traes a la manga, la encerrás, se aprieta, se estresa, la tirás al agua, que son todos perjuicios que no están cuantificados. Uh-huh. Pero seguramente hay muertes embrionarias y hay abortos a causa del manejo del ganado en el establecimiento.
Y lo último, también se ha mencionado el riesgo de que los antiparasiticidas afecten la calidad de la carne, ¿no?
Ese hay un riesgo en los fosforados, lo cual el Ministerio de Ganadería fue muy celoso. Después de un episodio que tuvimos, que en Estados Unidos rechazaron unos contenedores de carne por tener trazas de insecticida, de fosforado, entonces ahí se prohibió el uso. Entonces ahí también tenés herramientas para los ganados que son de cría y la recría, que sabés que por 180 días no lo vas a embarcar a frigorífico, y otra manejo para los ganados que van a frigorífico, que hay que ser tremendamente celoso, porque ahí lava la vida al país.
Lava la vida a la marca país,
al país,
a la imagen país.
Al país,
¿no?
Al país, a la exportación de carne. Uh-huh. Nos llegan en aquel entonces no había ni siquiera una máquina para identificar esas trazas. Entonces era imposible que supieras controlarlo si no tenías cómo identificarlo.
Me parecía importante que Carlos trazara esta descripción, este panorama de lo que implica la garrapata en la producción ganadera de nuestro país. Para ahora sí avanzar con Matías, pregunto.
Hay otra herramienta más, que es la premunización, que es a los terneros se le da una vacuna que la produce el Rubino y un laboratorio particular, en el cual el ganado sube la garrapata, pica, pero no muere de tristeza. Esa es otra herramienta más, porque si no la audiencia me va. Así te olvidaste de...
Pero yo quería escuchar esa descripción de Carlos, que me parece que además ha sido muy elocuente, para volver ahora con Matías, ¿no? Estas razones son las que los llevaron a ustedes a iniciar, digamos, su línea de trabajo con una vacuna para la garrapata. ¿Fue por esto? ¿Fue por lo que ustedes conocen de lo que implica la garrapata en la producción nacional?
Sí, seguro. De hecho, a ver, ahora no está Agustín acá para contarlo más, pero él tiene toda una historia familiar, digamos, en torno a la lucha contra la garrapata. Su padre era en Durazno, era veterinario regional de ahí. Uh-huh. Y estuvo ya en la década de los 70 con todo el tema de la garrapata, y de ahí él como que lo tiene bastante en la sangre, digamos. Y fue él en su momento, cuando nosotros vimos todo este auge de nuevas tecnologías y demás, y unando nuestras expertise, que dijo: esto a mí me interesa. Y fue como un poco el gatillante para decir, bueno, vamos a empezar a ver si realmente podemos darle una vuelta de tuerca a esta problemática acá.
De todos modos, ustedes, como quedó dicho implícitamente hace un rato, se proponen trabajar en una variedad de vacunas, incluso vacunas para seres humanos, ¿no?
Exacto, un poco la idea es pensar en una plataforma tecnológica que sea bastante flexible, digamos, y abarcativa a distintos tipos de patologías. Claramente el hecho de enfocarlo hacia el agro tiene muchas ventajas. Primero, el hecho de que uno puede realmente llegar a transitar por todo el proceso y llegar a tener un producto, que es lo que estamos soñando en este momento. Pero claramente esto da la posibilidad de poder, como la tecnología y en definitiva el funcionamiento es exactamente el mismo, poder decir, bueno, hagamos un salto después en algún otro momento a lo que es una patología humana, ¿no?
Enseguida retomamos esta entrevista con Matías Machado, biofísico, doctor en ciencias biológicas, investigador en el Instituto Pasteur de Montevideo, co-creador de esta empresa Scaffold Biotech, porque me parece que ahora conviene que sepamos qué es lo que ha ocurrido en este año, ¿no? Desde la entrevista anterior. ¿Cuáles han sido los avances en las pruebas que se han hecho con esta vacuna en desarrollo? ¿Cómo se la aplicaría? Bueno, ¿qué repercusión tendría en la producción? Y para eso va a ser bueno tener el enfoque, el aporte de Carlos también.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.
En Perspectiva, Emiliano Cotelo.
Es una buena noticia, podría decirse una gran noticia. Ayer se presentaron los primeros resultados de la vacuna Scaffold, una solución innovadora que está siendo desarrollada por científicos uruguayos para atacar uno de los principales problemas que enfrenta la producción nacional: la garrapata y la tristeza parasitaria. ¿Se le dice
tristeza,
así?
Tristeza parasitaria.
Hace un año habíamos entrevistado acá, en Perspectiva, a sus impulsores. Hoy estamos poniendo al día esta investigación que, los resultados lo dicen, viene muy auspiciosa. Para eso estamos con Matías Machado, biofísico, doctor en ciencias biológicas, integrante del equipo del Instituto Pasteur Uruguay y uno de los fundadores de esa empresa, Scaffold Biotech, junto con un colega. ¿Cómo se llama tu colega que está trabajando en este momento?
Agustín Correa.
También nos acompaña Carlos Amonte, del equipo de En Perspectiva, responsable del espacio En Perspectiva Interior. Les contaba recién durante la pausa, a propósito de los mensajes que están llegando por WhatsApp, hay varios que son de felicitación, de alegría. Un abrazo y muchas felicitaciones a Matías Machado, dice, por ejemplo, Federico. Germán, por su lado, señala, además de las felicitaciones, trabajé por más de 20 años en la industria veterinaria, concretamente en el desaparecido laboratorio Cooper. Siempre me impresionó lo que se vendía, las cifras de venta de garrapaticida en Uruguay y el estado en que quedaban algunos animales. Carlos, ¿tú qué decís de eso?
Es impresionante lo que se gasta. En el recién les contaba que hace unos años fui a Brasil a una universidad, Botucatu, que tenían un ensayo de tratar de detectar en el Brangus, que es una raza cruza cebú, cuál gen era el que determinaba la resistencia a la garrapata. Y al revés, en el cebú y en el Angus, qué gen tenía que le daba la terneza a la carne. Entonces, para poder combinar un Angus que tuviera terneza en la carne y resistencia a la garrapata. Ese era un trabajo de cerca de 4 millones de dólares de investigación, que era impresionante. Y en ese momento me decían que el mercado mundial de garrapaticidas, para no hablar y no aclarando que sí. Algún oyente dijo que no son insecticidas, son garrapaticidas, y tiene razón.
Sí, porque la garrapata no es un insecto, es un ácaro, ¿no?
Un ácaro, pero creo que la gente lo entendía mejor con el garrapaticida, que es en el mercado mundial es de $1 billón, lo cual era impresionante. O sea, cualquier línea de investigación de esta es en un mercado que mueve mucha plata.
Había más precisiones técnicas desde la audiencia, los veterinarios muy atentos.
De la babesia.
La babesia no es un virus, por ejemplo, señalaba Mariana, ¿no?
Que es un protozoario también. Creo que la gente entendió que el causante de la enfermedad es la babesia, la babesia es la enfermedad, y lo que causa la muerte no es la garrapata. Era ese el concepto.
Volvemos con Matías, entonces. En aquel reportaje de mayo de 2024, enseguida aparecía entre los oyentes con sus mensajes la ansiedad, ¿no? ¿Para cuándo podría estar disponible esta vacuna? Hoy se puede decir que estamos más cerca.
Sí,
ese es un resumen, ¿no?
Sí, hoy estamos bastante más cerca, no solo en cuanto a, primero, estar más confiados en el sentido de que realmente esta herramienta está funcionando, está mostrando buenos resultados, y además en cuanto a que estamos más cerca, digamos, de lo que puede ser un producto final.
Bien. Ayer ustedes presentaron los resultados de las primeras pruebas fuera de laboratorio, ¿entiendo bien?
Exactamente, son pruebas que se llaman a campo. Esto quiere decir que en realidad nosotros lo que hacemos es, vamos a algunos establecimientos y hacemos la evaluación de la vacuna en un cierto rodeo. Hay un cierto grupo de animales que son vacunados, otros que no. Uh-huh. Están en dos potreros distintos y transitan todo lo que es la temporada de garrapatas. Es decir, que hay infestaciones naturales en establecimientos, en este caso son al norte del país, en Rivera, donde hay presencia claramente de grandes infestaciones, de multiresistencia, etcétera.
Bien. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque veía en el primer ensayo, que empezó en la segunda mitad de 2023 y terminó a inicios de 2024, observaron una eficacia superior al 76%. Luego mejoraron la formulación y realizaron un segundo ensayo en campo este año que ofreció una efectividad del 90%.
Exactamente. Entonces, el ensayo que hicimos fue como una prueba también conceptual, ¿no? O sea, nosotros aplicamos una serie de tecnologías novedosas para lo que es el desarrollo de la vacuna. Y lo primero que hay que hacer es, bueno, pero esto realmente va en línea a lo que nosotros pensamos. Entonces, ahí se hizo el primer ensayo, que arrojó esos números en torno al 76% de eficacia. Cuando analizábamos todo el rodeo, digamos, que había sido vacunado, y cuando nosotros en un momento dijimos, vamos a ver un poco claramente lo que siempre pasa a campo, digamos, es que, y lo mismo pasa con las personas, y con, que muchas veces la respuesta que uno tiene de defensa inmunitaria varía en función de cada individuo. Uh-huh. Hay gente que responde mejor, hay gente que no, esto lo vemos en la pandemia, ¿no? Uh-huh. Gente que se enferma más, menos, etcétera. Entonces lo mismo pasa en el ganado. Esencialmente nosotros dijimos, bueno, vamos a ver un poco los animales que realmente se portaron mejor inmunológicamente, o sea, los que nos dieron mejor respuesta. Entonces, cuando nos centramos en análisis exclusivamente de esos, vimos que realmente subía bastante el porcentaje eficacia. Entonces dijimos, bueno, acá hay una oportunidad y una ventana de mejora. Y eso es un poco lo que tratamos de hacer para la segunda fase. Es decir, mejoremos.
¿Hicieron cambios en la fórmula?
Hicimos cambios. Primero, en lo que es el componente esencial de la vacuna, lo que nosotros llamamos la molécula reactiva o antígeno, con una segunda ronda de en realidad lo que aplicamos también fueron herramientas de inteligencia artificial para mejorarle varias condiciones. Y también de la formulación. Aspectos que hacen a como uno junta eso con otros componentes que dan la inmunidad. Y con eso, en realidad, hicimos algunos ensayos primero para ver que efectivamente en pruebas, esto se hizo en San José, digamos, zona libre de garrapata y demás, para ver que efectivamente esa formulación daba mejor respuesta inmune y más pareja. Y bueno, y con eso dijimos, bueno, vamos ahora a un segundo desafío, que es un poco el que estamos, de hecho, estamos terminando todavía, estamos yendo a campo. Pero en el periodo que venimos monitoreando, la eficacia más o menos promedio, digamos, porque claramente que esto no es un valor fijo, uh-huh, ¿no? Eso cambia, está en el entorno del 90%.
Eso es muy alto.
Y es
parece. ¿Qué implica? En términos prácticos, ¿qué implica ese 90%? A ver, traducimos.
Perfecto, eso está muy bien, porque a veces uno piensa que 90% o el porcentaje es que no vas a ver un 90% de garrapata sobre el ganado, y eso no es así. La eficacia en realidad es un índice, es un indicador que nos habla de cuál es la capacidad que va a tener esa garrapata que hoy está en el ganado de dejar descendencia. Ah, es decir, entonces ese índice se compone no solo con la cantidad de garrapatas que yo mido dentro en el lomo del animal, sino también por la puesta de huevos que pone, ¿no? Y por cuántos de esos huevos efectivamente terminan eclosionando y generando larvas. Entonces, esencialmente nos habla de cuál va a ser la población a futuro de garrapatas que vamos a tener.
A ver, yo tengo acá unas anotaciones para resumir cómo funciona la vacuna. Tú me corregís, ¿no? Se administra al ganado para producir una respuesta inmune contra la garrapata. Esto hace que las vacas generen anticuerpos contra la garrapata. Cuando la garrapata infesta al animal y toma su sangre, ingiere los anticuerpos que la vaca generó y desencadena diferentes consecuencias. Puede afectar su capacidad reproductiva y también puede afectar la vida del parásito. Puede matarlo. Son las dos cosas, ¿no? Matarlo y o afectar la capacidad reproductiva.
Exactamente. Esencialmente lo que va a pasar es que va a dañar, en este caso particular de nuestra vacuna, y en general en otras pasa más o menos lo mismo, daña todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo de la garrapata. Entonces, por un lado, va a afectarle lo que es la vida, digamos, o puede eventualmente conducirla a la muerte, y por otro lado, lo que es la reproducción por distintos otros factores, digamos.
Bien. Carlos, ¿alguna duda de esto?
¿Hicieron algún análisis de categoría de animales? Si es lo mismo, ¿va a ser lo mismo para un ternero, para un novillo, para una vaca, la vacuna futura? Después, ¿qué capacidad tienen de producir? Eso es lo que primero va a preguntar los productores. ¿Cuándo sale la vacuna y si tienen capacidad para 11 millones de... y después el costo?
Vamos de a poco. Vamos de a uno. Primera pregunta, entonces.
Bueno, en las pruebas que nosotros hicimos, por lo menos a nivel de inmunogenicidad, sí abarcan desde tempranas edades, 6 meses hasta año y algo. De hecho, los ensayos que se hicieron con vaquillona de sobreaño, Pero sí, se han probado tanto en vacas, en terneros, o sea, hembras, machos, eso es igual, y en principio va a ser la misma formulación, digamos, no hay una diferencial para ninguna de las categorías. A nivel de seguridad, realmente está andando espectacular, de las cosas que hemos visto. Claramente, lo que, yendo a la segunda, el tema de producción y demás.
Espera, un poquito ahí. Sí. Entonces, el resultado con ese 90% que se está viendo hasta ahora es que hay menos garrapata. Eso, el impacto de la vacuna, ¿cuál termina siendo?
Y el impacto de la vacuna esencialmente es bajar la cantidad de garrapatas en el campo.
La población.
Ahí está, exactamente. Porque lo que se habla generalmente, yendo un poco de vuelta al tema del uso de otras herramientas como la acaricida, lo que se entiende es que más o menos la acaricida le va a pegar solo a la garrapata que está sobre el animal. Que eso, más o menos, se entiende que es en orden del 5% del total de garrapatas que hay. O sea, hay 95% de garrapatas que vos tenés en el campo, que son muchas veces huevos, que pueden durar ahí hasta un año o más, que vos esos nunca le vas a estar pegando. Entonces, si vos el campo lo tenés sucio, vas a tener que estar constantemente aplicando garrapaticidas a los animales. Y no te vas a sacar la garrapata de arriba. La idea es que este tipo de abordaje no solo le va a estar pegando, además, a las garrapatas que obviamente están en el campo, porque es aquí a los huevos y a las larvas que van a surgir. Entonces, un poco la idea es complementar eso.
Y entonces, si entiendo bien, en un campo, bueno, o en el país, ¿termina habiendo un efecto acumulativo de las sucesivas vacunaciones?
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que uno espera? A medida que se va haciendo este plan de vacunación, que aparte, de hecho, eso es otra cosa importante, no es que uno va a tener un resultado de un día para el otro, esto es acumulativo y en varias temporadas, es que progresivamente el campo se va a ir limpiando y progresivamente vamos a tener que aplicar menos acaricidas o otros tipos de tratamientos. Pero esto es, de vuelta, es progresivo y a su vez es dentro de lo que es la concepción de un manejo integrado, ¿no? O sea, no es que es una cosa, viene a quitar todo el resto de lo que está ya funcionando.
Y lo último, ¿cada cuánto tiempo se administra la vacuna, en teoría?
Bueno, nosotros inicialmente lo que ahora estamos trabajando son tres primovacunaciones, o sea, cuando tenemos un animal que nunca ha sido inmunizado, se vacuna tres veces, se dan tres dosis. Eso es simplemente porque, por lo menos en esta instancia inicial de desarrollo, vimos que generaba una respuesta que era buena y a su vez pareja. Como yo le decía, a veces esos animales tienen variaciones entre lo que responde. Entonces, vacunando de esa forma.
¿Tres vacunas en qué periodo?
Nosotros lo que estamos trabajando ahora, por lo menos inicial, en este último ensayo, fue en noviembre. O sea, sería noviembre, diciembre y enero. Cosa hay que preparar bien a la vaca para cuando febrero viene la época brava, de febrero, marzo, abril, estar con todo el sistema inmune activado. Y después lo que vamos a terminar de valorar un poco es si el esquema de vacunación completo va a ser con revacunación cada seis meses o un año. Eso va a depender un poco también de los resultados que vamos teniendo. Lo habitual en estas vacunas, en el caso de la experiencia cubana, en australiana y demás, es cada seis meses.
Dijimos que los efectos de esta vacuna van por el lado de que cuando la garrapata chupa la sangre de una vaca que ha sido vacunada, puede pasar dos cosas, o que muera o que quede afectada su capacidad reproductiva. Y esto último es muy relevante, ¿no? ¿Cuántos huevos puede poner
de 2.000 a 4.000?
¿Una garrapata?
Una garrapata de 2.000 a 4.000. O sea, la proyección en el periodo reproductivo es impresionante.
Enseguida terminamos la entrevista. Vamos a ver qué es lo que viene ahora, justamente, ¿no? A partir de este estado de la investigación y de las pruebas, qué es lo que viene, por ejemplo, en cuanto a fechas, por ejemplo, en cuanto a la coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por ejemplo, en la capacidad de producción de vacunas en Uruguay, por ejemplo, en las posibilidades de exportación, porque ustedes están con ese horizonte también arriba de la mesa.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias. Junio de 1985. Junio de 2025. En perspectiva, 40 años de periodismo profesional, independiente e innovador.
Los oyentes siguen preguntando. Por ejemplo, esta información de resultados se encuentra en fase de evaluación por pares. Quiere saber, en este caso, Serafín, que manda su mensaje.
Está muy bien. No, todavía no hemos sumitido un artículo científico, esencialmente porque hay algunos datos que estamos terminando de recabar, y también porque habían cuestiones de patentamiento asociadas que nos obligaban a ciertos tiempos de espera para poder empezar la divulgación, digamos, entre lo que es la comunidad científica.
Hay una patente en juego, eso es importante, ¿no?
Sí, hay patentes, sí, presentadas en distintos lugares.
Es un pequeño acontecimiento para Uruguay, eso. Tenemos escaso récord de patentes.
Y para la universidad, ¿no?
Sí, este es un trabajo que claramente es liderado por el Instituto Pasteur, pero también nosotros estamos colaborando, de hecho por eso la Universidad de la República, en particular la Facultad de Veterinaria, que es la que nos ha ayudado por todo el tema de los ensayos en campo, ellos tienen cotitularidad dentro de la patente.
Quedaba planteada la pregunta, la hacía a Carlos, pero era también una duda, una inquietud de varios oyentes. ¿Cómo sigue ahora este proceso a partir de los resultados que se mostraron ayer?
Perfecto. Hasta ahora lo que nosotros hemos hecho son ensayos en dos predios, digamos, o sea, relativamente acotados, ¿no? Con un número que es grande para un ensayo de 20, 30 animales, digamos, por lo menos del grupo vacunado y lo mismo para el control. Claramente el desafío ahora es, bueno, escalar esto y ver el efecto más en rodeos más grandes. Y un poco ahora lo que nosotros estamos y un poco el anuncio que fue ayer que se dio durante el desayuno es ese convenio, digamos, que nosotros vamos a tener con el Ministerio para poder llevar esta vacuna, digamos, dentro de un plan piloto enmarcado en el Plan Nacional de Regresión contra la Garrapata a miles, digamos, de vacunos en orden de 6.000 animales, justamente para tener una evaluación bastante más uniforme de cuál es el cómo está rindiendo la vacuna.
¿Y cuándo? De nuevo, la ansiedad por la fecha. Entonces, ¿no? ¿Cuándo podría concretarse ese plan piloto?
Este mismo año, ahora vamos a empezar, la idea de la fecha sería en el entorno de noviembre, arrancar de vuelta con lo que serían las vacunaciones, para después llegar a la temporada de garrapatas, con las condiciones necesarias como para poder evaluar el impacto que va a tener, por lo menos en esa primer serie de dosis, ¿no?
Y si todo funcionara bien, si efectivamente la vacuna fuera lo que se espera, allí entraría en juego la otra pregunta que planteaba Carlos hace un rato, ¿no? ¿Cuántas dosis se necesitarían por año? ¿Cuánto?
¿Y en qué categoría?
Bueno, ahora en realidad, a ver, nosotros como empresa pequeña y demás, lo que nosotros sí la idea es tener todas las condiciones suficientes como para poder generar la cantidad de dosis necesarias para este ensayo piloto. De hecho, esa es un poco la expectativa de la empresa, o sea, generar toda esa capacidad de producción. Y después, claramente, tenemos que evaluar un poco cómo seguir lo que es el escalado. Hay que tener en cuenta acá, esencialmente, de que a nivel de Uruguay no hay producción de vacunas con este tipo de tecnología recombinante, o sea, no hay plantas industriales, ¿tá? Nosotros no somos una industria, ¿tá? Sí tenemos la capacidad para poder hacer desarrollo de ensayos piloto a esa escala que más o menos estábamos manejando, ¿no? Unos 6.000 animales o por ahí. ¿Tá? Entonces, un poco lo que vamos a tener que ver ahora de acá en más es, bueno, el tema de la escalabilidad, fundamentalmente teniendo en cuenta eso. Hay distintas, una paleta de opciones, digamos, que estamos manejando para poder justamente dar el paso a culto del rodeo.
Por ejemplo, que ustedes vendan la licencia a un laboratorio.
Sí, en realidad nosotros somos licenciatarios, la empresa es licenciataria en exclusividad, digamos, de la patente. Bueno, dentro de los modelos posibles de negocios está el sublicenciamiento o la asociación estratégica también para producción.
Esos serían los caminos.
Sí.
Pero para que se produjera la vacuna, acá.
Sí, seguro.
Y por otro lado, están pensando en la exportación también. ¿Cómo sería la exportación?
Y bueno, eso en realidad, de vuelta, pasa por la asociación con terceros. Hay distintos tipos de caminos para poder llegar a la internacionalización, digamos, del producto. Hay distintos operarios que ya trabajan a nivel de distintos países, digamos, con los que uno tiene que empezar a dialogar para lo que podría ser la expansión, digamos, por lo menos a la región.
Esa proyección es muy interesante también, ¿no? Es muy interesante para el desarrollo para los resultados, para los números de esta empresa, ¿no? Ustedes confían en que esta vacuna, como lo dijeron hace un rato, no solo valdría para Uruguay, sería la misma que se podría aplicar en países vecinos, etcétera.
Sí, efectivamente. De hecho, a ver, el primer ensayo que nosotros lo hicimos en un establecimiento que estaba a metros de la frontera, literal. O sea, el de la frontera con Brasil. El cerco estaba a menos de un kilómetro, en el entorno de un kilómetro. O sea que la garrapata que estaban de un lado y del otro son las mismas.
No conoce frontera.
Exactamente. Entonces, nosotros realmente en ese sentido estamos bastante confiados, no solo por eso, sino por otros ensayos que nosotros hemos hecho, experimentos que hemos hecho de validación, de que realmente tiene un buen potencial, digamos, como para funcionar en distintos países.
¿Tenías otra pregunta sobre esto?
¿Hay algún laboratorio en Sudamérica capacitado para producir esa vacuna?
A ver, no estamos hablando de una tecnología que no exista en el mundo.
Exacto.
Lo que sí es cierto es que este tipo de tecnologías, las vacunas recombinantes, de las que están registradas, son realmente bastante pocas, andan en orden de 5 y algo en el mundo. Hay plantas, pero no estamos hablando de nada extremadamente novedoso, y eso es un poco la idea. O sea, es perfectamente implementable, digamos, en territorio ese tipo de tecnología de producción.
A ver, para terminar, algo de información sobre la empresa, sobre Scaffold Biotech. Recordemos, es una de las 4 startups promovidas desde el Lab Plus del Instituto Pasteur. El capital accionario de la compañía tiene una integración muy particular, ¿no? Si no recuerdo mal, el capital accionario lo integran los científicos que están desarrollando y liderando esta tarea, el Instituto Pasteur mismo y los inversores privados que han puesto dinero, ¿no? Esa es, a grandes rasgos, la configuración.
Exactamente, sí, es esa, sí.
¿Cuánto dinero han manejado hasta ahora? ¿Con cuánto dinero han contado para el trabajo hasta este momento?
Nosotros tuvimos, bueno, la primera ronda de esta inversión que nos hizo la Plus fueron de $750,000. A partir de eso, lo que nosotros en realidad pudimos sumar, empleando distintas herramientas de la ANI, un capital para llegar al entorno del $1,000,000 para justamente acelerar los procesos, un poco por lo que decíamos, ¿viste? Siempre está la presión de, bueno, ¿cuándo sale? ¿Cuándo está? Bueno, hay tiempos, y eso lo tiene que saber la población y los interesados, que nosotros no lo podemos esquivar. Y que así como cualquier desarrollo de un terapéutico, hay ciertas instancias de evaluación, de seguridad, que tienen que cumplirse por norma y regulación. Y bueno, entonces, poco, nosotros estamos tratando justamente de acelerar lo máximo posible para que en el breve periodo de tiempo cercano podamos tener un producto ya en el mercado.
Bien. Mi pregunta a propósito de cómo se integra el capital accionario y cuánto dinero es el que ha movido hasta ahora esta investigación, viene también pensando en lo que fue la presentación de ayer. Este desayuno de trabajo de ayer, evidentemente lo que buscaba era, por un lado, comunicarle a la comunidad estas buenas noticias. Segundo, me imagino, informarle a los inversores, ¿no? Dar cuenta, rendir cuenta ante los inversores. Pero también ustedes estaban, de algún modo, buscando nuevos inversores. ¿Ustedes van a hacer una nueva ronda de capitalización?
Sí, seguro. O sea, a ver, el objetivo claramente del desayuno, y son instancias que creo que se quieren instaurar desde el instituto como parte de su filosofía, es hacer a conocer la importancia de la innovación científica en el desarrollo productivo. Creo que este caso nuestro fue un bastante lindo ejemplo, digamos, acerca de eso.
Sí, el comunicado del Pasteur decía: el objetivo de la actividad fue compartir ideas y soluciones concretas para seguir potenciando el poder transformador de la investigación científica y la innovación como motor del desarrollo sostenible, económico y social del Uruguay.
Exacto. Pero es cierto lo que vos decís, o sea, toda financiación tiene un inicio y tiene un final. Nosotros ahora, esta ronda de inversiones era por 2 años, así que ahora en torno de abril, por ahí, mayo del año que viene, se termina lo que es la inversión concreta inicial. Entonces nosotros ahora estamos justamente en todo el proceso, digamos, de búsqueda, bueno, nuevas inversiones para continuar con el proceso, para poder realmente llegar hasta el final de camino.
Y por último, ¿ya están pensando en otras vacunas?
Sí, bueno, nosotros, de hecho, con el tiempo que nos va sobrando ahí, estamos trabajando en algunos otros desarrollos, en particular, bueno, también en colaboración con algunas instituciones, por ejemplo, con el INEA, venimos trabajando en lo que es una posible vacuna contra la bichera. O sea, hay otros desarrollos tecnológicos interesantes, y bien relevantes para nuestro sector productivo.
El año pasado yo te pregunté esto, vamos a ponerlo al día. ¿Qué edades tienen Agustín y Matías?
Bueno, Agustín 43 y yo 42.
¿Carlos?
Asombroso.
A ver, tengo cantidad de mensajes de los oyentes, en general todos muy entusiastas, digamos, ¿no? Entusiastas, dándoles para adelante, planteando las expectativas que genera este desarrollo, y tanto desde el punto de vista concreto de su impacto en este sector de la actividad nacional, de la producción agropecuaria, pecuaria nacional, como lo que significa desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico del Uruguay, ¿no? Hay una cantidad de mensajes por ese lado. Pero elijo este para terminar, de Martina, del Parque Científico de Pando. Dice: felicitaciones para Scaffold Biotech y el equipo de I+D trabajando en ese desarrollo. Excelentes avances para atender una problemática tan relevante para Uruguay y la región. Una muestra más del potencial de los emprendimientos uruguayos en generar soluciones con impacto en base a conocimiento científico nacional. Y agrega: especial saludo a la médica veterinaria y directora técnica de esa startup.
A Manuela, sí, claro que el corazón ahí de la empresa.
Ya lo mencionaste hoy, repetimos el nombre.
Manuela Cinintano.
Así que bueno, para ella también van buena parte de estos saludos. ¿Es un antes y un después, Carlos?
Ya, yo creo que sí. Y ver gente joven, científicos jóvenes, que están pensando en el Uruguay del futuro y buscando soluciones a los problemas reales de los productores, los felicito y hay esperanza.
Bueno, muchas gracias, primero que se dé.
Matías Machado, co-creador de Scaffold Biotech, biofísico, doctor en ciencias biológicas. Gracias, por supuesto que el agradecimiento también a Agustín Correa, con quien charlamos hace un año y que ahora está en plena faena. Nos mantenemos en contacto, volvemos a charlar dentro de unos meses, ¿te parece?
Claro, cuando guste.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.
Actualizamos información a media mañana, sí, por lo menos un par de noticias.